Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, como se ha dicho al comienzo de esta Eucaristía, estamos celebrando ya el segundo domingo del tiempo ordinario. ¿Y qué pasó con el primer domingo? El primer domingo, que cada año es la fiesta del bautismo del Señor, porque con ese evento, con su bautismo, Él comenzó su vida pública, ese domingo, este año se trasladó al lunes pasado. ¿Y por qué? Por un motivo muy simple. El primer domingo del año, de cada año, se celebra la Epifanía del Señor. Se celebra porque en nuestro país su día propio, que es el 6 de enero, no es fiesta. No es fiesta, no es feriado. Y por tanto se traslada al primer domingo del año. Y el segundo domingo del año se celebra el bautismo del Señor. Pero este año, el primer domingo del año fue primero de enero. Y ese día se celebra la maternidad divina de la Virgen María. Por tanto, prevaleció la celebración de la maternidad divina de la Virgen María. El primer domingo, ya el segundo domingo fue la Epifanía y ya no hubo otro domingo para el bautismo del Señor y se trasladó al lunes pasado. Y por eso, con esa fiesta, la del bautismo del Señor, comienza el tiempo ordinario, porque ese fue el evento que eligió Jesús para comenzar su vida pública. Y la idea es que en el tiempo ordinario se vaya siguiendo a Jesucristo domingo a domingo en todo lo que Él hizo y enseñó. Por eso uno, como lo hemos dicho tantas veces, no debería perderse ningún domingo, porque puede ser que ese domingo ocurriera un evangelio en el cual usted iba a recibir una gracia de Dios y se la perdió. Por eso la misa dominical es tan importante, porque tiene una continuidad y uno a veces es estricto en seguir una teleserie o cualquier cosa de esta, y a veces no es tan estricto en seguir al Señor domingo a domingo. Estamos entonces comenzando a seguir a Jesucristo después de su bautismo. Y en este segundo domingo, tanto en el ciclo A, B y C de lecturas, siempre se toma una parte del Evangelio de San Juan que se suele llamar la semana inaugural. ¿Por qué se llama así? Porque el evangelista nos permite seguir a Jesús durante una semana. Si uno lee el primero y comienzo del segundo capítulo de San Juan, ve que él repite tres veces: al día siguiente pasó tal cosa, al día siguiente otra, al día siguiente otra. Y después dice tres días después. Ya, lo seguimos toda la semana. Bueno, este domingo estamos siguiéndolo en la primera de esas veces, al día siguiente. ¿Y qué ocurrió al día siguiente? Bueno, lo hemos escuchado. Juan ve venir a Jesús hacia él y dice: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Es una tremendo testimonio. Quita el pecado del mundo. ¿Quién puede hacer eso? Quitar el pecado del mundo no solo significa ofrecer reparación por él. Ya ofrecer reparación por el pecado no lo puede hacer nadie, sino alguien que es del nivel de Dios. Ofrecer reparación, expiar el pecado. Recuerden ustedes que a Jesucristo le reprochan cuando Él le dice a uno: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque dicen eso lo puede hacer solo alguien del nivel de Dios, porque el ofendido es Dios. Como se suele en la catequesis de niños pequeños, se suele poner este ejemplo. Se dice: si un niño insulta a su compañero y le dice estúpido, no es tan grave. ¿Por qué? Porque el ofendido es un niño. Al segundo siguiente ya están de nuevo amigos, ¿no es cierto? Pero si el niño le dice estúpido al profesor, es más grave, porque el ofendido es de otro rango. ¿Y qué se necesita para eso? Ah, para eso tiene que venir el papá del niño a pedir disculpas, porque es el profesor. Así ocurre también con el pecado. Cuando el ofendido es Dios, nadie puede ofrecer reparación sino el mismo Dios, alguien de su nivel. Pero no solo hizo eso Jesús, no solo hizo eso, sino quita el pecado. Es decir, da fuerza para no volverlo a cometer. Eso es lo que hace. Y por tanto, un mundo sin pecado. ¿Qué será eso? Ese es el paraíso. Eso es lo que nos viene a ofrecer Él. Y nosotros no lo aceptamos. Dice el prólogo: vino a los suyos no lo recibieron. Y él produce eso, lo que todos queremos. Si ustedes hacen una, ya lo saben ustedes, ¿no? Si ustedes las encuestas CEP y todo eso, ¿qué es lo más grave que la gente quiere? La delincuencia, la seguridad. Bueno, eso es lo que viene a hacer Jesús, pero no lo aceptamos. Él viene a quitar eso. Si nosotros aceptáramos a Jesús en nuestra vida, estaría resuelto el problema. Sin policía, sin, ¿no es cierto?, tanta protección, sería espontáneo. Para eso vino Él. Él es el que quita el pecado del mundo. Nosotros nos preguntamos, ¿este testimonio de Juan lo entendieron los que estaban ahí? Ciertamente que lo entendieron. ¿Y por qué? Nosotros a lo mejor no lo entendemos, pero ellos sí. ¿Por qué? Porque ellos, y nosotros también, tenemos en la Escritura capítulos y capítulos, en el Antiguo Testamento, donde se explica qué es lo que hay que hacer para reparar un pecado. ¿Qué hago? Bueno, un sacrificio. Había que ofrecer un animal en sacrificio. Y se explica qué se hace cuando el que peca es el sacerdote, cuando es el rey, cuando es uno del pueblo. Cada cosa requiere un sacrificio. Siempre es un animal que se ofrece en sacrificio a Dios para obtener el perdón del pecado. Bueno, nosotros sabemos, y lo dice la Epístola a los Hebreos, que la sangre de los machos cabríos y corderos no va a purificar la conciencia del hombre. O sea, si uno, por ejemplo, como le pasó una vez a don Orione, alguien le confesó que él había echado veneno en el plato de su madre. Hacía 20 años y todavía no lograba la paz. ¿Cómo iba a lograr la paz después de ese tremendo pecado, ¿no es cierto? Echar veneno en el plato de su madre y matar a su madre. Ya, eso no lo vamos a conseguir nosotros inmolando un cordero. Obtener la paz no lo vamos a obtener de ninguna manera, excepto por medio del perdón de Dios. Y Él lo concede, y lo concede a la iglesia, dejó ese poder. ¿Y cómo lo obtuvo? Bueno, ofreciéndose como sacrificio. Por eso Él es el Cordero de Dios. El Cordero es el que va al sacrificio. ¿Y para qué? Para quitar el pecado del mundo, repararlo y dar fuerza para no cometerlo más. Por eso si acogiéramos, repito, a Jesús en nuestro mundo, este mundo sería un paraíso. Y eso es lo que nosotros queremos, y por eso lo anunciamos. Lo anunciamos poco, y sobre todo lo creemos poco. Ustedes ven que los mismos católicos, la participación que tiene la Iglesia, el espíritu apostólico que tienen es débil, es bajo. ¿Por qué no lo hacen? Porque no creen que esa sea la solución. Creen que la solución es contratar siempre más policía y medios más modernos para combatir la delincuencia. Bien. Hagámoslo, pero no está ahí la solución. La solución está en Cristo. Y por eso nosotros tenemos entonces este tiempo, todo el tiempo del año, ir siguiendo a Jesucristo para que por lo menos en nosotros quite el pecado. Hoy día, ustedes también lo saben, el afán apostólico, el celo apostólico, está muy frío. Si este celo apostólico de hoy hubiera estado en el mundo en el siglo XVI, probablemente América Latina no sería cristiano. ¿Y por qué somos cristianos nosotros? Porque esos hombres eran misioneros, misioneros de verdad. Dejaban su patria y venían a estas tierras que eran inhóspitas y entregaban la vida, ¿para qué? Para que se convirtieran a Cristo. Hoy día nadie habría hecho eso. ¿Y por qué? Porque se ha desarrollado la tendencia de que no molestemos a cada pueblo, dejémonos tranquilos con sus creencias, dejémonos tranquilos con su cultura. Y también esto está en nuestro país. Nuestros pueblos originarios están revirtiendo a sus antiguas prácticas, antiguas, antes del cristianismo, y se considera que eso hay que respetarlo mucho. Bien, pero Cristo viene a quitar el pecado. La cultura más perfecta del mundo tiene pecado, y eso la hace menos atractiva y menos bella, porque hay pecado. Jesucristo la deja intacta, excepto que le quita el pecado y la hace resplandecer. Eso es lo que hace con todas las culturas. Por tanto, no molesten nada, quita lo malo. En las culturas nuestras de aquí, América Latina, existía lo que se llamaba la hecatombe. ¿Qué es lo que es eso? Un sacrificio de 100 personas humanas. ¿Cómo va a ser bella esa cultura con eso dentro? Bueno, viene Cristo y la purifica, le quita el pecado y entonces resplandece. Lo único que puede hacer Él es hacer las cosas bellas, buenas, atractivas, plenas. Eso es lo que hace. Pero nosotros creemos poco y por eso nuestro espíritu apostólico es débil. No nos movemos para anunciar a Jesucristo porque no creemos tanto. Bueno, Juan el Bautista dio ese testimonio. Él quita el pecado del mundo. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde lo saca? En el Antiguo Testamento, una de las lecturas que se ha proclamado, la primera, existen cuatro cantos en el libro del profeta Isaías que se llaman los cantos del siervo del Señor. Y esos cantos comienzan diciendo, he aquí mi siervo, está hablando Dios, a quien sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma, he puesto sobre él mi espíritu. Así comienza. Por eso entonces cuando Juan Bautista ve venir a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios, porque en uno de esos cantos, en el Antiguo Testamento, dice que él es llevado al matadero como una oveja, y como una oveja va muda al matadero. ¿Y por qué? Porque Él va a ofrecer su vida por nosotros, por nuestros pecados. Por eso cuando dijo eso, Juan el Bautista entendieron que Jesús era ese, que estaba anunciado. Y es lo que uno de los cantos dice, la lectura que se ha escuchado, en que Dios incluso le dice, es poco que tú seas mi siervo en orden a Israel. No es solo para Israel. A ti te hago luz del mundo, luz de las naciones. Ese era el siervo. Y por eso la confesión de Juan es tremenda. Él es el Cordero de Dios, cuando vio pasar a Jesús. Y él dice dos veces, como ustedes escucharon, que él no lo conocía. O sea, de que eran emparentados, ¿no es cierto? Porque la Virgen María era pariente de la madre de Juan, Santa Isabel. Y eran contemporáneos, tenían 6 meses de diferencia, de nacimiento. Pero Juan sabía que tenía este primo, ciertamente, como no iba a saber. Pero no sabía quién era. Sabía que Dios le había dicho, tú irás delante a preparar el camino. Sabía lo que Dios le dijo. Él me ha enviado, dice, a bautizar con agua. El que me ha enviado a bautizar con agua me ha dicho, aquel sobre quien veas que baje el Espíritu y se queda sobre él, ese es el elegido, ese es el siervo. Y él dice, y yo lo he visto, y doy testimonio. Y aquí creo que es un problema técnico, pero bueno que lo tratemos. Aquí hay un problema porque no se sabe si ese segundo testimonio dice y doy testimonio de que este es el elegido de Dios, como decía el canto del siervo. Tú eres mi siervo, mi elegido, en quien he puesto mi espíritu. O si dice el Hijo de Dios. ¿Y quién lo decide? Bueno, los manuscritos antiguos están empatados. Unos dicen una cosa y otros dicen otra. Y nosotros decimos, bueno, ¿pero qué fue lo que escribió Juan? Vamos ustedes a ver la Biblia de Jerusalén. Dice como lo hemos leído ahora, mi elegido. Van a leer, ¿no es cierto?, otra Biblia, dice, mi hijo. Doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Y quién decide eso? Bueno, lo único que puede decidirla es la que tiene poder de atar y desatar en este mundo y que queda hecho en el cielo, la Iglesia. ¿Y qué decide la Iglesia? La Iglesia tiene una versión, que es la que ella acredita. Esta es la palabra de Dios. Y esa versión se llama la Neo Vulgata. Está en latín. Pero esa es la que la Iglesia dice, palabra de Dios es esta. Acomódense a ella. ¿Y qué dice en esa palabra? Dice, este es el Hijo de Dios. Pero hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Que en la crítica textual, para discernir cuál es el texto verdadero, hay que elegir el más difícil. ¿Por qué? Porque lo probable es que un copista lo haga más fácil. Al revés, imposible. Si era fácil, lo haga difícil. Por tanto, es muy probable que un copista haya tomado el original, que decía, doy testimonio que este es el elegido de Dios, complicado, ¿no es cierto? Y lo haya cambiado por el Hijo de Dios. porque yo tenía toda la revelación, tenía los otros evangelios, ya sabía Jesucristo a cada paso dice mi Padre. Pero la versión oficial de la Iglesia opta por Hijo de Dios. Entonces tenemos que deducir lo siguiente, que ese copista que cambió eso, él también estaba inspirado. Y lo que él escribió es palabra de Dios. Quien quiera que haya sido, un copista. No tenemos el texto original, o sea, lo que salió de la pluma de Juan, ni pensar. Tenemos copias que son del siglo III, han pasado 2 siglos. Y entre tanto se produjo esta divergencia. Por tanto, si salió de la pluma de Juan, lo más probable, este es el elegido de Dios, quien quiera que lo haya cambiado por Hijo de Dios, bueno, lo hizo inspirado por Dios. Y es palabra de Dios. Y además es muy normal porque ya sabemos nosotros que en 2 ocasiones de la vida de Jesús se repite ese episodio. Una es el bautismo y la otra la transfiguración. Y en ese caso la voz del Padre es la que dice, este es mi Hijo, en quien mi amado, en quien me complazco. Está citando el comienzo de los cantos del siervo, pero el mismo Dios es el cambiado siervo por hijo. Lo cambió Dios y lo repite también la transfiguración. Por tanto, la segunda confesión de Juan es tremenda. Este es el Hijo de Dios. Costó que Jesús hiciera milagros, caminara sobre el agua, resucitara muertos, para que Pedro con mucho dijera, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Juan lo dijo el primer día. Por eso es que es un testimonio tan importante y es lo que nosotros creemos. Este es el que tenemos que ir siguiendo domingo a domingo para saber más sobre él. Es muy, ¿no es cierto?, y nos indica a nosotros, es uno de los indicadores, ¿no es cierto?, de la secularización de nuestro mundo, que hoy día la mayoría de la gente sabe más de un cantante que de Jesucristo. Sabe de todos los asuntos amorosos que tiene ese cantante o de un futbolista, todas las enredos en que está metido, conoce con detalle, y de Jesucristo poco. Asombroso, porque ese cantante no nos va a dar la salvación. Él nos va a quitar el pecado del mundo. Él no tiene ningún interés en nosotros. Tiene interés en nuestro dinero, que vayamos y paguemos la entrada. Eso le interesa. Pero que nosotros nos salvemos o que, ¿no es cierto?, tengamos vida eterna, no interesa. Jesucristo, en cambio, murió por nosotros y Él no tiene ningún interés personal. Tiene el interés nuestro de darnos la vida eterna. Y nos preocupamos poco de saber de Él, qué es lo que hizo, quién es. Eso se obtiene en la misa dominical. El ambiente en el cual la palabra de Dios produce su efecto es en la liturgia eucarística, como lo estamos haciendo ahora. Y por eso es tan importante volver a la participación dominical, que está muy decaída. No estoy hablando entre todos, estoy hablando entre los católicos. Muy decaída. Y entonces nosotros tenemos que anunciarla, procurar que los hijos, los parientes, los conocidos, todos participen de la Eucaristía para que obtengan la salvación. Si yo digo a mí no me interesa, ¿por qué me voy a preocupar del vecino? Bueno, eso es falta de amor, porque el mayor bien que le puedo hacer yo a él es este. Y si no me interesa, bueno, quiere decir que tengo poco amor. El mandato nuestro es amar al prójimo, que se salve, no quedarme indiferente. Y a eso nos mandó Jesús, hagan discípulos de todos los pueblos. A eso nos mandó. Él es entonces el que cumple esa profecía, es poco que seas el Salvador de Israel. Yo te hago luz de las naciones y Él tiene que alumbrar a todos. Entonces esto es lo que vamos a ir haciendo cada domingo, ojalá no faltemos ningún episodio, y el Señor nos va a ir purificando y dando el gozo, la alegría, haciendo que nuestra vida esté llena de Dios.